Las lecturas han ido encaminadas siempre, estas tres, para explicar la corrección fraterna tan necesaria. Tenemos que ser corregidos y tenemos que corregir. Y de la corrección fraterna vamos ahora a explicar algunos matices, a completar lo que hemos dicho. Corrección fraterna. Lo primero que pide Jesús para que sea una corrección fraterna es que sea fraterna, que sea entre hermanos que se aprecian. Y por eso empieza diciendo, corrígele, repréndele a solas, a solas. Es decir, no vayas a corregir a alguien pues delante de otras personas, porque en ese caso lo que estás haciendo es sacándole a la crítica pública, quitándole la fama, quitándole la fama. Y eso no puede ser. No conviertas la corrección fraterna en un asunto público, en una palabra dicha en la plaza pública, en el mercado, para que se entere todo el mundo. No, a solas. Él y tú, tú y él, a solas. Eso sería la primera condición. Y a solas, escuchando. Porque a lo mejor a ese que reprendes, a solas, como no hay nadie que oiga, pues puede tener la libertad para decirle, hijo mío, hermano, te equivocas. Eso que me estás corrigiendo no es la realidad ni la verdad. Mira, lo que ocurrió fue bla, 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 bla. Digo, para eso es verdad que tiene que ser en la intimidad, que no puede ser en la plaza pública. Muchas veces interpretamos como culpables cosas que luego si te lo explican, cómo pasó, cómo, pues dice, anda, pues estaba equivocado yo. Bueno, pues ten cuidado y adelántate. Y no metas la pata desde el principio. Escucha. ¿Cuántas veces hemos dicho que escuchar en la vida y escuchar siempre es un signo de madurez y de profundidad, es un signo de lealtad y de humildad? La persona que no hace más que hablar, bueno, pues tendría que echar un candadito a la lengua. Cuando no es posible corregir a solas y hay que corregir, porque ese error o ese pecado o lo que sea está teniendo consecuencias externas, en la medida que podamos, tenemos que evitar la divulgación de la culpa del hermano. Y sobre todo, tenemos que abstenernos totalmente de hablar mal de él e incluso de calumniarle, porque ahí cabe la calumnia. Cuando damos como real y probado lo que no está comprobado, a lo mejor le estamos calumniando. La epístola de Santiago dice, no habléis mal unos de otros. El cotilleo no es menos malo o reprobable porque ahora esté de moda en los medios de comunicación. La lengua nos la ha dado Dios para alabarle a Él y para comunicarnos con el hermano. Y la lengua humana es verdaderamente lengua humana cuando antes de hablar, escucha. Cuando no divulga los defectos del otro. Cuando no exagera sus culpas. Entonces sí, entonces es una lengua humana. Hay que decir también que no siempre depende del que corrige el buen resultado de una corrección. Yo puedo ir con mi mejor intención, Puedo ir con amor a esa persona, mira, ten cuidado porque tal. Puedo ir porque le quiero y sin embargo puede ocurrir que el otro no acepte la corrección y que se obstine en su conducta. Esto pasa y es real. Sin embargo, hay una cosa que sí depende siempre de nosotros. Si en vez de hacer la corrección resulta que la recibimos, ahí siempre, siempre, siempre podemos aceptarla. Y entonces el resultado depende fundamentalmente de nosotros, de los que somos corregidos. Si no me atrinchero, si no me atrinchero, la persona que ha cometido la culpa bien podría ser yo y el que corrige ser el otro. Mis padres, mis hermanos, mis profesores, mis compañeros de trabajo, bueno, pues cuidado. Si la corrección responde a algo que es verdad, el recibirla y corregirse depende de ese que ha obrado mal. Cuando le corrigen, él escucha, se da cuenta, anda, pues es verdad, fíjate, se me ha escapado una conducta que no es correcta. La corrección ahí tiene éxito. Porque la corrección, por un lado, es activa, el que corrige a otro, y por otro lado es pasiva, el que es corregido. Activa y pasiva. La corrección es siempre cosa de dos. La corrección no empieza en uno y termina en ese. Va a otro y vuelve. No solo existe el deber de corregir, sino el de dejarse corregir. ¿Qué madurez hace falta para dejarse corregir? Y qué humildad también. ¿Y cómo crece la humildad, la madurez, cuando nos dejamos corregir? Incluso corregir por inferiores que se dan cuenta de nuestros defectos. Cuando alguien nos corrija, pues a lo mejor tenemos que decir, oye, mira, perdona, es verdad. Me he equivocado, he metido la pata, te agradezco mucho que me corrijas. Gracias, muchas gracias. Jo, el que reacciona así, ese es un verdadero hombre maduro. Y desde la fe es un verdadero cristiano que practica la humildad más honda, que es dejarse corregir. Aquí hay que tener cuidado también en la corrección, a ver si vamos a corregir cuando nosotros ese defecto lo tenemos en mayor cantidad, ¿no? Lo que dice el Evangelio. ¿Cómo te fijas en la brizna, en la pajita que hay en tu ojo? Perdón, en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que hay en tu ojo. ¿Os parece exagerado? Pues no es tan exagerado. ¿Cuántas veces, pues eso, intentamos corregir a uno porque ha dado voces de más y estás tú con la radio a todo pasto molestando a los vecinos? La brizna en el ojo del hermano, la pajita en el ojo del hermano y la viga en nuestro ojo. Ahí también tendremos que tener cuidado. Hermano, deja que te saque la brizna que hay en ti. Y el otro podría responder, hermano, saca primero la viga que tienes tú dentro del ojo que no ves. ¿Qué es que no ves? Que estás tan cegado por esa viga que ni siquiera ves, ni te ves a ti, ni ves a los demás. Lo que Jesús nos ha enseñado es útil para todo. Por ejemplo, es muy útil pues para la educación de los hijos. Hay que corregir. Hay que corregir. Quieran o no quieran, se dejen o no se dejen, hay que corregir. Ahora, el modo es muy importante. En esto, como en todo lo que se refiere al lenguaje, el modo es fundamental. El gesto que pones cuando corriges. No, es que me miraba con unos ojos que me atravesaban. Con unos ojos diabólicos me miraba. Con unos ojos de odio. Hombre, vaya corrección, ¿no? Vaya corrección. Es que me daba unas voces allí en medio de la calle que yo estaba avergonzado de lo que estaba ocurriendo, incluso avergonzado de él. El modo, el gesto. Eso es muy importante en los diálogos en que ponemos en común nuestras correcciones. Que la corrección no sea la de un fiscal, una acusación. Que no sea nunca eso. Es una aportación, no es una acusación. El otro tiene derecho a defenderle y nosotros obligación de escucharle. Bueno, pues hay veces que dudamos. Vamos a ver. En este caso, ¿qué es mejor, corregir o callar? A ver si es mejor callar porque conozco al otro, porque... Bueno, pues hay casos en que la conciencia nos pedirá silencio para evitar males mayores, ¿vale? Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. El amor no hace nunca mal al prójimo. Recordad la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Pero ama, porque si ama, si amas, no vas a hacer daño ni mal. Al revés, si amas, todo lo que hagas vas a intentar que sea para el bien, para la paz, para la comunión, para el encuentro, para la amistad, para el amor, si realmente amas. Claro, si no amas, la cosa es distinta.